Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios los bendiga. Les doy la bienvenida a esta enseñanza de jueves, que tenemos la costumbre de hacerla siempre desde el barrio de Caballito. Esta vez nos movimos unos 60 kilómetros hacia el norte de Caballito. Estamos en una ciudad que se llama Mateu, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy es jueves, como dije, y vamos a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Y esta es nuestra primera reunión del fin de semana en la palabra de Dios, en la reunión anual hispanoamericana que vamos a tener a partir de mañana, que vamos a recibirlos a todos. Es como siempre un gran orgullo y un privilegio presentar la palabra de Dios a nuestros hermanos en Cristo, y aunque no sean nuestros hermanos, a aquellos que tengan hambre y sed de Dios, que quieran llegarse a conocer al Dios que nosotros conocemos y amamos, para que ellos también lo puedan conocer, amar y compartir con otras personas. Por favor, si son tan amables, vamos a Mateo capítulo 28. En esta enseñanza pretendo, con lo mejor de mi ser, explicar un poquito qué es lo que hacemos aquí. Y otros santos, colegas nuestros de otras épocas, que tuvieron un mismo corazón, una misma meta como nosotros. La nuestra es poner la palabra de Dios sobre el mundo. En Mateo capítulo 28, en el versículo 18, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Acá vamos a parar un cachito y vamos a concentrarnos en este versículo. Dice acá que Jesucristo dice que toda potestad le es dada a él en el cielo. El cielo es la sede, el sitial de la autoridad. Y la tierra es el lugar donde se ejerce esa autoridad. A Jesucristo le vino esta autoridad desde el cielo para que él la ejerciera en la tierra. Lo singular del caso, que él luego nos dio a nosotros esa autoridad que le dio a él el Padre Celestial, para que nosotros ejerciéramos la misma autoridad que nos viene de la misma altura, en este mismo lugar, la tierra. Ese es el lugar donde nosotros ejecutamos semejante poder. Todos nosotros sus hijos, igual que el Señor Jesucristo, ni más ni menos, con una pequeña, en todo caso, bono o beneficio a nuestro favor. Dejen un dedo ahí, y si no, no se hagan ningún problema, yo les voy a leer Juan 14, 12, que seguro que todos lo conocen de memoria, en arameo, en portugués, en hebreo y en griego. De todos modos, yo les recuerdo que dice el Señor Jesucristo en Juan 14, 12: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también». Eso dijo el Señor Jesucristo. Cuando uno no cree que uno puede hacer las mismas obras que el Señor Jesucristo, ¿sabe quién está equivocado? No fue el Señor Jesucristo, ni Dios, que le dio esa autoridad y poder para dárnosla a nosotros. Somos nosotros los que estamos equivocados. Dice que Él nos dio, nosotros podemos hacer las obras que Él hizo, pero más aún, mayores podemos hacer, porque Él ya fue al Padre. Esa misma potestad que tenía Él es la potestad que tenemos nosotros. No es diferente. Incluso podemos hacer obras que Él no pudo hacer. Póngase a pensar. Si usted dijera esto sin el respaldo de la palabra de Dios, usted sería un fanfarrón. Pero no lo es si usted dice esto. ¿Por qué? Porque la palabra dice esto. Si usted cree esto, usted hará esto. El tema es que por alguna razón nos han hecho creer que Jesucristo era una deidad y no era igual a nosotros. No se equivoquen. El Señor Jesucristo tenía la frente adelante, la nuca atrás, la cabeza arriba y los pies abajo. Igual que nosotros. Igual que nosotros. Y dice que nosotros podemos hacer sus obras y aún mayores. Bueno, pues creámoslo. Tomemos una decisión algún día de creer lo que dice Dios a través del Señor Jesucristo. Tomemos la decisión de creer lo que dice la palabra de Dios y vivamos a esa altura de la palabra de Dios. Entonces, para los que se quedaron en Mateo 28, yo les leo el 19, si se fueran al otro, dice Mateo 28, 19. Por tanto, ¿por qué tanto? Por lo que dijo adelante, arriba, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. ¿Saben lo que significa todas las naciones? Todas las naciones. No quiere decir que usted compre un pasaje aéreo y vuele a otras naciones. Mueva la palabra de Dios, comparta la palabra de Dios donde se encuentre, al verdulero, al carnicero, al amigo, al enemigo, a la suegra, a quien quiera, comparta la palabra de Dios. Porque esa autoridad le fue dada a usted a través del Señor Jesucristo, por Dios, que es el dueño del poder y de la autoridad. Qué maravilloso que nosotros podamos hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 1. Por tanto, como Él tenía esa potestad y ahora la tenemos nosotros porque es Dios en Cristo en nosotros. Nosotros, por tanto, podemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hechos capítulo 1. En el versículo 8 dice, pero recibiréis poder, es acá Jesucristo que estaba por ser ascendido. En su cuerpo resucitado, Él le da las últimas instrucciones a sus discípulos. Y les dice entonces, ahí en ese momento, instantes antes de ser ascendido, póngase en el lugar de esta gente. Estaba por ver a su Señor que ascendía, le iban a ver las sandalias de la suela. El Señor Jesucristo iba a ser ascendido a los cielos, por Dios. Y en ese momento le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, nosotros recibimos poder. En el momento mismo que nosotros confesamos y creímos, nosotros recibimos el mismo poder que estos hombres recibieron por primera vez en Pentecostés. Eso fue lo que estaba pasando, eso fue lo que estaba diciendo. Como les iba a venir ese poder que nos vino igual a nosotros el día que renacimos, me seréis testigos. Qué singular, porque nosotros no somos testigos oculares de que el Señor Jesucristo murió, sufrió, murió, resucitó y ascendió. No somos testigos oculares, pero cada vez que vos hablás en lenguas, vos estás siendo testigo, porque el testimonio lo da el Espíritu Santo dentro tuyo. Es Dios en Cristo en vos que da el testimonio de que el Señor Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos. Eso da testimonio. ¿Cómo no lo vas a dar igual que ellos? Es un testimonio mayor porque no necesitas haberlo visto. Dios que te dio el Espíritu, inspira tu Espíritu dentro tuyo, ¿cómo no va a ser un buen testigo de todo lo que pasó con el Señor Jesucristo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta Mateo. En todos lados donde te encuentres vos podés hacer algo para mover la palabra de Dios, para compartir la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Hechos 2. Semejante poder ya vino a la humanidad y reside en cada hijo de Dios. Si sos hijo de Dios, no tenés que hacer nada para tener este poder. Te vino de la mano gloriosa, amorosa, graciosa de nuestro amoroso Padre Celestial. Te vino ese poder. Lo único que tenés que hacer es ejercerlo. Si no lo ejerces, es como tener una Ferrari, si es que te gusta la Ferrari, y tener toda la patente paga, el auto pago, no tenés ninguna cuota por pagar, es tuyo, tiene nafta o combustible o gasolina, como lo llames en tu país, tenés la Ferrari, tenés la llave y no arrancás nunca el motor. ¿Para qué tenés una Ferrari? Decime, devolvela. Tenemos un gran poder en nosotros que es mayor que 1000 Ferraris. Es el poder de Dios en nosotros, es el poder manifestar la palabra de Dios, es el poder hacer discípulos, ir a las naciones y hacer discípulos. Tenemos que movernos, tenemos que creer este poder que nosotros tenemos. Hechos 2, en el versículo 37, dice, al oír esto, lo que oyeron fue lo que Pedro dijo después de que ellos hablaron en lenguas los 12, ahí en Jerusalén. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La palabra de Dios que habló Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, como que los arrinconó, pero no malamente, los arrinconó en el sentido de que les obligó, les demandó a ellos que tomaran una decisión. Entonces dijeron, pero tiene razón lo que dice este Pedro. Bueno, Pedro, ya que tenés razón, decinos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo que hicieran. Les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, ni una gotita de agua, en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don de Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vean, Dios no ha dejado de llamar a las personas. de tal manera que Dios sigue llamando y llamando a las personas. A alguien les tiene que hablar la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿No te parece una buena idea que vos seas alguien, que sea factible que vos salgas y hables la palabra de Dios? ¿Te parece que vos tenés que ser Pedro o Jesucristo para hablar la palabra de Dios? No te equivoques. Si es Dios en Cristo en vos, tenés el mismo derecho que el Señor Jesucristo de hablar su palabra. Y encima tenés un privilegio que Jesucristo no tenía, que es que vos podés hacer mayores obras que el Señor de Jesucristo. Nehemías capítulo 4. Era fácil encontrar ir de Mateo a Hechos, ahora vamos a ver si encuentran Nehemías. Nehemías capítulo 4. En la época de los reyes de Israel, el reino en un momento dado se dividió en dos, en la época que Roboam, que fue hijo de Salomón, reinaba. Uno de los reinos se llamó Judá y el otro se llamó Israel. Con el transcurrir de los años, algo así como en el 600 antes de Cristo, más o menos, año más, año menos, de todos modos en aquel año, en aquellos años no había ni Seiko, ni Omega, ni Citizen, así que era más o menos en el 600 antes de Cristo, Israel cae en mano de los asirios y unos 100 años después Judá cae en mano de Babilonia. Bueno, tanto se alejaron de Dios que al final cayeron en manos de naciones vecinas y paganas. En Nehemías hay un registro que muestra un grupo de personas del pueblo de Israel con una actitud de unidad aún frente a la adversidad que es digna de ser imitada. Por eso lo vamos a leer. En el año 20 del reinado de Artajerjes, Dios puso en el corazón del rey favorecer a su pueblo por el liderazgo de Nehemías, enviándolo de regreso a Jerusalén para reedificar los muros. Tanto la invadieron que finalmente la destrozaron, le tiraron los muros abajo, le destruyeron el templo, de hecho, es decir, la dejaron hecha un desastre. A Israel quedó hecha físicamente un desastre porque ellos espiritualmente fueron un desastre. Dejaron de ponerlo primero a Dios en sus vidas. Entonces de a poquito se fueron alejando y con el transcurso de tiempo cayeron por las naciones invasoras. Nehemías 4 en el versículo 1 dice: cuando oyó Sanbalat, les comento, Sanbalat era simpatizante de Babilonia, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. Claro, ¿cómo va a haber alguien, un santo de Dios, alguien que lo ame a Dios, que triunfe, que le vaya bien, que reconstruya su vida? Algo que le fue mal y está reconstruyendo el muro de su vida. ¿Cómo puede ser esto posible? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio del pueblo de Israel. 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles de Israel, estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Es decir, ¿van a hacer lo que tienen que hacer delante de su Dios? ¿Acabarán en un día? ¿Qué les pasa? ¿Qué te pasa, chabón, fierita? ¿Qué vas a acabar en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: no te preocupes, Sanbalat, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Entonces, realmente lo estaban haciendo frente a una gran oposición. No es que es deseable o esperable que haya oposición, pero la oposición al movimiento de Dios puede ocurrir. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en la oposición? Recuerden, no es una ley, no es una norma, pero puede ocurrir y normalmente ocurre. ¿Qué haremos nosotros frente a esa oposición? Diremos, uy, vámonos antes que nos agarre Sanbalat y Tobías. O vamos a hacer lo que esta gente hizo en el versículo 4. Oró. Oró Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos. El baldón es el oprobio, es la injuria, es la palabra afrentosa, es la ofensa. Ese es el baldón. De su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, le sigue hablando a Dios. Esto es lo que él hizo. Le sigue hablando a Dios. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y de inmediato, esto es lo que hicieron después de orar. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Me pareció maravilloso que diga esto, porque tantas veces nosotros tenemos situaciones en la vida que confrontamos como grupo de hermanos en Cristo, algo que vamos a hacer, algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, abrimos una iglesia en una casa y encontramos oposición. ¿Qué hacemos? ¿Le tememos a Sanbalat? ¿Le tememos a Tobías? ¿O oramos y edificamos igual la iglesia en la casa? ¿O reedificamos nuestras vidas si por alguna razón los muros de nuestras vidas se derrumbaron, o vino la nación, entre comillas, invasora y nos derrumbó algo de nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer? Estos son grandes ejemplos. Recuerden, esta era gente como nosotros, pero decidió pararse firme en la adversidad. Decidió orar y seguir adelante. Nehemías 6. Igual es con nosotros cuando compartimos el mismo corazón y la misma meta de llegar al mundo con la palabra de Dios. Eso hacemos cada vez que proclamamos el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Como si fuera poco, Sanbalat y Tobías, aparecen algunos más en escena. Nehemías 6, en el versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y acá está el tercero, y los demás de nuestros enemigos, había más, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: vení, dale, reunámonos en alguna de las aldeas, en el campo de Ono, tomemos un vermucito, si te parece bien, un cafecito, una cervecita, si te parece bien. Mas ellos habían pensado hacerme mal. ¿Qué hombre este? Este hombre estaba alerta, estaba atento, además caía de maduro. ¿Qué van a querer estos tipos? ¿Realmente van a querer ir a tomar un té con masas con Nehemías? Si eran enemigos, no lo podían ver. 3. Acá dice lo que va a hacer nuestro hombre de Dios por esto. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir, disculpen, estoy ocupado. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto 4 veces. Estaban determinados. Pero gracias a Dios, nuestro hombre también estaba determinado. ¿Cuál de las dos determinaciones iba a ganar? Lo más probable es que gane la determinación que tenía el Dios más poderoso. Pero él necesitó estar determinado como sus enemigos. Sus enemigos tenían un objetivo, él también. Pero lo que no tenían sus enemigos es el Dios de Nehemías, que es nuestro Dios. Dios siempre quiere que reedifiquemos los muros de nuestras vidas. Siempre. Donde estaba en el 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ta vez, pero fíjate, acá hay un pequeño cambio en este desgraciado. Mirá lo que le hizo. Dice, le mandó además a decir la 5ta vez, le mandó una carta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gazmú, quien sea que sea Gazmú, con ese nombre por mí podía ser cualquiera, Gazmú lo dice, que tú y el pueblo de Israel pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Nosotros no lo decimos, ni Sanbalat, ni Tobías, ni Gesem, lo dice aquel otro. ¿Entendés lo que estaban haciendo? Lo estaban asustando, diciendo, mira, nosotros vamos a ir a decirle a Artajerjes, que es ese que aparece con todos los pinches ahí en la película esa ridícula de 300, que aparece con todos los cosos colgados así, le vamos a decir a Artajerjes que vos lo que estás haciendo acá no es reedificar el muro y reedificar la moral y el corazón de Israel guiado a Dios. No es eso lo que estás haciendo. Le vamos a decir a Artajerjes que vos lo que querés hacer aquí es reedificar una ciudad para ponerte vos como rey. Es lo que le dijo. Pero no lo decimos nosotros. Lo dice este que, ¿cómo es que se llamaba? Gazmú. ¿Cómo me voy a olvidar de ese nombre? Gazmú lo dice, no lo decimos nosotros. 7. Y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, ¡ay, rey en Judá! Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón lo inventas. ¿Sabes qué? Anda a freír churros, hermano. Eso es lo que le dice. ¿Qué es lo que hace Nehemías? Versículo 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en las obras, no te preocupes, ya van a dejar de empujar todos el carrito como si fueran que tuvieran el mismo corazón. Y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Ay Dios, este hombre recurrió a la fuente de poder. Recurrió nada menos que a nuestro Padre Celestial. ¿Sabes una cosa? Este tipo, Nehemías, este gran Nehemías, era colega nuestro. Estaba confrontando una adversidad y decidió pelearla con quien de nosotros debemos pelearla. No es que nosotros no tenemos intervención, pero nosotros le damos intervención en nuestra vida a nuestro Dios y al Señor Jesucristo, para que ellos peleen algunas batallas por nosotros. Siempre digo esto, y disculpen si los tengo cansados, yo no necesito ni de Dios ni del maravilloso Señor Jesucristo para lavarme los dientes, pero por cuántas otras cosas yo realmente debería darles intervención en mi vida. Y debiera yo dejar que Dios pelee mis batallas y yo me dedique a hacer lo que yo tengo que hacer, que es proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, y que Dios se encargue de que yo tenga todo lo que necesite para poder yo hacer eso. Pero ¿qué pasa? Si yo me ocupo de las otras cosas, en lugar de proclamar el reino de Dios y justicia, entonces ya está. Yo me estoy ocupando del trabajo de Dios y no hago lo que yo tendría que hacer. Este hombre decidió dedicarse a lo que él tenía que hacer, a reedificar el muro. Le vuelve a elevar la situación a Dios. ¡Qué aprendizaje para nosotros! Inundó la situación con oración. ¿Qué es lo que nosotros hicimos por esta reunión anual hispanoamericana? Inundamos esta reunión con oración. La inundamos. Oramos por cada cosa y por las cosas que ni sabemos por qué oramos. Y por las que no, hablamos en lenguas. Para que esté cubierta con oración esta reunión. 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, y él me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Mirá la actitud de este con respecto a la actitud de nuestro maravilloso Nehemías. Esta noche vendrán a matarte, 11 dice. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién fuera yo? ¿Quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Mirá, querido, no voy a entrar. Yo no voy a entrar. Tomá pastillas de carbón si tenés algún problema, pero yo no voy a entrar al templo para salvar mi vida. Si lo que tengo que pasar es morir, muero afuera del templo. Yo no voy a usar el templo como excusa para protegerme. 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Le habían dado unos pesos. 13. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Divino, divino, porque Dios nos ha mostrado el corazón de Nehemías en estas palabras, en estas páginas, en este maravilloso y simple texto que leímos en castellano todos nosotros, y entendimos que este hombre le fue adverso todo lo que lo rodeaba, y sin embargo él y su gente tenían un solo corazón, que era reedificar el muro. Dios, qué divino registro, qué gran hombre. Imagínate, cuando sea que nosotros regresemos con el Señor Jesucristo sobre la tierra y produzcamos junto con nuestro Señor la resurrección de gente como este en Nehemías. ¿Cómo uno no va a desear, entre otras cosas, que cuando regrese Cristo con nosotros sobre la tierra, ir y darle un abrazo a Nehemías y decirle, Nehemías, te pasaste, hermano? Te pasaste, porque es un colega nuestro, él amaba a nuestro mismo Dios, es el mismo Dios que él amaba, que el que amamos nosotros. De tal manera que si él se paró firme frente a este desgraciado de Sanbalat, Tobías y estos otros nombres que ni puedo pronunciar, nosotros también podemos pararnos frente a cualquier adversidad. Nosotros también podemos tener un solo corazón. Porque no es necesario literalmente que se te caiga el muro para tener un solo corazón y llevar adelante la palabra de Dios sobre el mundo. Podés tener un corazón. Todo hijo de Dios querría, debería, tendría que mover la palabra de Dios sobre el mundo. Y al mover la palabra no quiero decir agarrar la Biblia en un lugar y ponerla en otro. Realmente hacer que la gente conozca de tal manera esta maravillosa y tan simple palabra de Dios, que les enseñemos el Jesús de la Biblia, el maravilloso Dios, nuestro Padre Celestial, que lo levantó de los muertos, que la gente crea, que confiese y que renazca del Espíritu de Dios. Dios mío, qué privilegio tan grande que el mismo Señor Jesucristo no tuvo. Fue justamente gracias a su vida que nosotros podemos hablar esta palabra y la gente puede renacer. Dios mío, qué privilegio tenemos. Empezamos diciendo, toda potestad me es dada. ¿Sabes una cosa? Toda potestad nos fue dada a nosotros. La misma potestad. Ay, ay, ay. Nunca este Nehemías lo saca a Dios de la foto. Es decir, Dios formaba parte de su accionar, de su dicción, de lo que él decía, de lo que hacía, de lo que pensaba. Mirá, en el 14 les dice, sigue insistiendo con oración. ¿Será que será importante la oración? Capaz que sí. Porque acá insiste, en el 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate, mirá, de Noadías profetiza, viste, había varias más, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Mirá cuánta oposición y mirá cuánta oración. Cuánta oposición y cuánta oración. 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Dios mío, el Dios de ellos es nuestro Dios. ¿Cómo no nos vamos a poner contentos que colegas nuestros con el mismo Dios hayan logrado semejantes cosas? Todos lo tenían a Dios, todos lo habían puesto a Dios en la foto. Hasta que regresemos con Cristo, no tan solo hasta que seamos ascendidos con Él, sino hasta que regresemos con Él, siempre habrá oposición al moverse de la palabra de Dios. Cuando nosotros como familia de Dios que somos, ponemos nuestra mente orientada a mover la palabra de Dios y vamos y decimos, Dios entra en operación y respalda nuestra acción creyente. Cuando llegamos a alguna persona con la palabra de Dios, nos llegamos a ella para que pueda poner la palabra en su corazón. Nehemías 4, en el versículo 8, dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Miren, uno decide. No hay que preocuparse por lo que diga la gente. Más bien hay que ocuparse por lo que diga Dios y hacer lo que diga Dios. No hay que preocuparse por lo que diga la gente. Nosotros determinamos, nosotros elegimos, somos nosotros los que elegimos. Si seguimos lo que dice la gente o seguimos lo que dice Dios. O nos preocupamos por lo que dice la gente o nos ocupamos de hacer lo que dice Dios. Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y otra vez. Y dale con orar, viejo. ¿Qué les pasa? Me parece que es importante. Oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Reconocía esa debilidad y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Siempre hay, el enemigo de ellos no era ni... Acá aparecen Sanbalat, Tobías y todos estos con nombres raros. Pero el enemigo de ellos, créanme, es el mismo que el nuestro. El Dios de ellos es el mismo que nuestro Dios. El enemigo de ellos que movía en ese entonces a Sanbalat y Tobías, hoy nadie aparecería a hacerte oposición con ese nombre porque todo el mundo se reiría. Pero con cualquier otro nombre habrá oposición. El Dios de él es el mismo que nosotros. La acción que él hizo es la misma que podemos hacer nosotros. 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. El hombre de Dios tomó acciones creyentes, no se descuidó desmereciendo al enemigo. Eso es lo que el hombre de Dios hizo. En lugar de desmerecer al enemigo, decir, no, no pasa nada, quédate tranquilo, sí pasa algo, no pasa nada. Nunca hay que descuidarse. Nunca hay que desmerecer al enemigo. Nosotros lo que hacemos es magnificamos a Dios, no lo desmerecemos al enemigo. Eso es lo que nosotros hacemos. 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. No se descuidó el hombre de Dios. Oró, se movió creyentemente y cubrió todos los flancos que podían estar débiles en la construcción del muro. Entonces, ¿qué hizo? Siguió haciéndolo tranquilamente porque estaban protegidos por Dios. Pero ellos se movieron. No dijeron, no, quedémonos tranquilos, acá no pasa nada, durmamos sin frazada. Nada que ver. Tomaron acciones creyentes, él los organizó, los ordenó en la oposición para que no se detuviera la obra. 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Dios sigue siendo grande para nosotros y temible para ellos, porque claro que es temible en el sentido que es muy respetable de nuestro punto de vista. Claro, Dios es muy respetable en ese sentido de temible, sí es Dios, pero no de tenerle temor. Pero para nosotros es grande y para quienes no lo conocen, para los Sanbalats, los Tobías y los Gersón, esos, para esos Dios es temible. Que sea temible para ellos, para nosotros es grande, bien grande que es Dios. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mire lo que le dijo, acordaos del Señor grande y temible. 15. Fíjate lo que pasó cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos cada uno al muro, cada uno a su tarea. Tranquilos. Estaba todo bien, qué lindo. Hay otra versión que dice así, de este último versículo 15, dice, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Se fueron silbando bajito, sin ningún problema. Le dieron el problema a Dios, Dios solucionó el problema de ellos, entonces ellos se lo elevaron una y otra vez a Dios y se fueron tranquilos a juntar ladrillo sobre ladrillo. Nosotros sabemos que nuestro enemigo, conoce nuestras intenciones de mover la palabra de Dios sobre el mundo. Tenemos que actuar en la profunda certeza de la segunda parte de este versículo, que es que Dios desbarata sus consejos, de que Dios frustra sus planes. 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas detrás de ellos. Estaban los jefes de toda la casa de Judá. 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la otra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. No tuvieron ningún problema, ellos siguieron trabajando. Vamos a Efesios 6, porque van a ver el paralelismo con todo esto. Efesios 6. Esto es lo que hacemos nosotros para mover la palabra de Dios, para edificar la palabra en las vidas de las personas, y cada vez que tenemos que reedificar la palabra en nuestras vidas, estamos siempre atentos, vigilantes, con oración, confiados y reposados en Dios. Nosotros hacemos nuestro trabajo y lo dejamos a Dios que haga el suyo, porque sigue siendo grande para nosotros como lo fue para Nehemías. Efesios 6. Nosotros, igual que ellos en el 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra, es decir, no tenemos lucha contra Sanbalat y Tobías, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Toda la armadura de Dios, todo lo que tenemos de Dios, oración, oración en lenguas, oración con el entendimiento, juntarnos con hermanos en Cristo, compartir la situación con hermanos en Cristo y juntos como familia orar y no dejar de reedificar el muro de nuestras vidas. Jamás, jamás. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, como no fue la de ellos contra sangre y carne. Ellos trabajaban los unos y los otros tomaban la espada. Todos nosotros estamos con la espada del Espíritu, con nosotros. Esta es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. No es que viene la adversidad y decimos, bueno, por algo la mandará el Señor. ¿Qué Señor? El Señor no te manda adversidades. ¿Para qué te va a mandar adversidades si está? Es decir, si Dios mandara adversidades y oposición, entonces ¿qué hace el adversario? Es desocupado, no hace nada. Está todo el día viendo televisión ahí en algún lugar del espacio, cambiando los canales con el control remoto. Si Dios manda la oposición, si Dios manda la enfermedad, si como la religión enseña, Dios tienta, Dios se enferma y Dios muere, ¿qué hace el adversario? Dios no manda ninguna de esas cosas. Dios es un Dios de reedificar muros de nuestras vidas. Dios es un Dios de enmendar nuestros corazones. Cuando vamos con Él, cuando vamos a Él con un corazón en la mano y nuestro llanto en la otra por el dolor que tenemos, Él baja y Él es un cirujano de nuestro corazón. Él no manda ninguna oposición. Él es un Dios grande para nosotros, que sea temible para ellos. Porque es temible para nuestro adversario, no solamente para Sanbalat y Tobías, sino para quienes estaban atrás y abajo de Sanbalat y Tobías. Nuestro Dios está en el cielo es en la sede de la autoridad, es la sede del poder, desde donde nos viene a nosotros el poder. ¿Cómo no vamos a reedificar el muro que sea que tengamos que reedificar ante cualquier oposición? Es Dios en Cristo en nosotros, damas y caballeros. Podemos hacer sus obras y aún mayores. ¿Cómo no vamos a reedificar el muro que sea que tengamos que reedificar? ¿Cómo no vamos a poner la palabra sobre mi vida primero y sobre el mundo que me rodea después? Sobre todo, en el 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Ven? Los dardos del fuego no vienen de parte de Dios para ver, para hacerte un mejor creyente. ¿De dónde sale esa porquería? Justamente del que tiene, quien es el dueño de los dardos, sale esa porquería. Los dardos del fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, como vimos que hizo Nehemías, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos nuestros colegas, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros santos, porque cuando triunfa uno de nosotros, aunque no pertenezca a tu grupo o religión, triunfamos todos. Si vos sos hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, somos hermanos en Cristo. Si vos triunfás, no triunfás solamente vos, triunfamos todos. Si a vos te va mal, aunque yo no quiera tomar la sopa con vos, nos va mal a todos de alguna manera u otra. Somos hermanos del mismo Padre. El Dios de Nehemías es nuestro Dios, pero encima es el Dios, Señor y Padre del Señor Jesucristo. Es Dios en Cristo en vos. Por eso nos tiene que ir bien a todos. Recuerden, lo insistimos, lo decimos a troche y moche por todos lados. Cuando Messi mete un gol, no dicen Messi 1, Ronaldinho 0. Es el equipo de Messi 1 y el equipo de Ronaldinho 0. Es el equipo el que gana o el que pierde. El nuestro es el equipo de lo celestial. Es el equipo de Dios, es el equipo de vida eterna. ¿Cómo no vamos a querer que nuestros hermanos les vaya bien? ¿Cómo no vamos a querer que reedifiquen el muro de sus vidas? Porque somos hijos del mismo Padre, de Dios nuestro Padre Celestial. La lucha del pueblo de Israel era al reedificar el muro, parecía que era contra sangre y carne. Pero el enemigo que estaba a la puerta era el que estaba detrás de Sanbalat, Tobías, Gesem y los otros de adentro del pueblo. Igual que hoy, nada ha cambiado, como tampoco cambió la grandeza, poder y determinación de nuestro Padre Celestial de elevar en alto su brazo derecho en nuestro favor, una y otra y otra y otra vez, y cada vez que haga falta. Isaías 55, increíble, maravilloso registro de la Escritura. Isaías 55. Versículo 8. No solamente tenemos que, está perfecto tener pasión, tener ese fuego de querer mover la palabra de Dios, pero también tenés que tener la palabra de Dios. Tenés que tener la palabra de Dios. ¿Sabés qué pasa? Es fácil tener la palabra de Dios. ¿Qué sale acá? No sé, 60, 70 pesos de nuestra moneda es todo lo que te cuesta una Biblia. Tenés que leerla. ¿Cómo no vas a leerla? ¿Cómo vas a llegar a la palabra de Dios si no la lees? ¿Qué quiere Dios de vos? ¿Lo que vos pensás que Él quiere de vos? Ah, no, porque Dios tal cosa. Acá está Dios tal cosa. Acá Dios dice qué es lo que quiere de nosotros. Mirá Isaías 55, versículo 8. Dice que tus pensamientos no son los pensamientos de Él. Tampoco los míos, por supuesto. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Chocolate por la noticia, Dios. Nosotros sabemos que sos grandioso, que sos maravilloso. Apenas podemos creer que vos, grande como sos, nos hayas elegido. Claro que sos más grande que todos nosotros, que tus pensamientos son inmensos, Padre Celestial, pero que tengas la bondad, la gentileza, el tremendo, inimaginable amor que tenés de permitirnos que nosotros tengamos esta palabra para llegar con esta palabra a otras personas. Dios, simplemente, no sé, es maravilloso, no tengo palabras para agradecerlo. Porque es así. Ponete a pensar, la persona que vos ves en el espejo cada mañana cuando se afeita, ustedes chicas, o nos depilamos nosotros, o nos maquillamos, o al revés. Ese es el que puede mover la palabra de Dios. Ese puede tener la determinación de reedificar el muro de quien sea si la persona cree la palabra. Mirá, 2, 3, 10, 20 minutos con una persona pueden cambiarle la vida. Aquí en esta audiencia está la persona que se tomó 10, 15 minutos para mi vida y cambió mi vida toda con 10 minutos de su vida. Eso es todo lo que le tomó. Hace 30 y pico de años atrás. Porque la palabra es más grande que todos nosotros juntos. ¿Cómo no va a cambiar la vida de otros si cambió la tuya? Y si vos pensás que no cambió la tuya, bueno, hacete ver, porque en realidad cambia la vida de todos nosotros. Eso es Dios, es más grande que todos nosotros. Dios mío, que un Dios como Él se llegue a nosotros y nos diga, dale hijo, dale, mueve la palabra, mueve la voz. No, si Él la dio a los hombres para que la muevan con los hombres, o las mujeres desde ya, lo que quiero decir es, se la dio a la raza humana para que nosotros nos compartamos la palabra entre nosotros. ¡Qué privilegio tan grande! Ponete a pensar que este Dios de Nehemías, este Dios de Israel, este Dios del Señor Jesucristo, te haya permitido llegarte a su palabra y que vos la puedas compartir con los demás. Por eso salimos y decimos, porque nuestra tarea es la más fácil, solamente declararla. No tenemos que por empezar, ninguno de nosotros se la ha inspirado o respirado a nadie. Fue Dios que la respiró a santos hombres de Él, que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros no tenemos que respirar esta palabra, a ver qué otra cosa no tenemos que hacer. Ah, sí, ahora que me acuerdo. No tenés que respaldarla vos la palabra, la tenés que declarar. ¿Te parece mucho trabajo? ¿Qué palabra vas a declarar si ni lees la Biblia? ¿Qué palabra vas a declarar si no conocés la palabra? Y no tenés que conocer así de la palabra para hablar. Con este cachito podés cambiarle la vida a una persona. Estudiá para conocer cada vez más. Claro que sí, conocés todo el tiempo más. Pero lo que conocés es lo que compartís. ¿Por qué no? Si Él ha deseado que vos compartas la palabra de Dios. Él es el que lo ha querido. Versículo 10, esta es la tranquilidad que nosotros tenemos, esta es la tranquilidad que tenemos cuando nosotros compartimos la palabra de este maravilloso Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que le envié. Dios, gracias por haber revelado este versículo. Me deja tranquilo. Yo sé que cuando yo comparto tu palabra, no tengo que preocuparme por más nada, excepto por estar seguro que la comparto. Porque tu palabra no va a regresar a vos vacía, va a ser aquello para lo cual vos la enviaste. Puede que yo no entienda para qué la enviaste, pero no importa. Vos sabés por qué la enviaste. Yo lo único que tengo que hacer es declararla. ¿Cómo no vamos a tener una mente, un corazón, este fin de semana y toda nuestra vida, en querer llegar a la gente con la palabra de Dios? 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Mirá lo que quiere decir, fíjate, la naturaleza toda se regocija de que vos hablaste la palabra de Dios. Imagínate, cada vez que vos agarrás al verdulero, al carnicero, al que te vendió el auto, al que te chocó el auto, incluso dije, como hasta tu suegra, a quien sea, la naturaleza toda se regocija de que vos hablaste la palabra. Te pones a pensar esto, que cada vez que vos salís y hablás su palabra, esto es lo que pasa, que la naturaleza toda te aplaude. Dios es de locos. Bueno, por eso es de nosotros. Es de locos. Qué maravillosa palabra, qué gran Dios que tenemos. ¿Cómo no lo vamos a honrar con nuestras vidas? ¿Cómo no lo vamos a poner primero en todas nuestras cosas, en orden, tiempo, en espacio, en importancia, en nuestra vida? ¿Cómo no lo vamos a hacer con un Dios así? En lugar de la zarza, en el 13 dice, crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca, nunca será raída. Cuando vos hablás la palabra de Dios a alguien, eso que haces por ese alguien nunca será raído, nunca. Esta es la palabra que juntos como familia proclamamos al mundo. Esta palabra, no la nuestra y no lo que pensamos de ella, pues es ella quien cambia la vida de las personas y las situaciones. Es la actitud de tu corazón y el deseo dentro de tu alma a hacer su voluntad, haciendo su palabra, que cambiará la vida de la gente. No son mis palabras o lo brillante de ninguna exposición de la palabra lo que hará el cambio en las personas, sino lo brillante que es Dios, que cambiará la vida de las personas. Por eso lo presentamos a Dios presentando su palabra. Damas y caballeros, esta es la palabra que sostendremos en alto este fin de semana de la reunión anual hispanoamericana, y es la palabra de Dios que mantendremos en alto por el resto de nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque es la palabra y nada más que la palabra. Dios los bendiga.